TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 512. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Y bueno, Nico, llegó el momento de hablar de una de nuestras películas favoritas de la vida. Algo que queríamos hacer.
Creo que hay varias películas con las que nos pasa esto. Magnolia es una de ellas.
Magnolia es una que está prometida desde hace tres años. Sí. En un momento hubo una idea, a fines del 2019, íbamos a hacer como una especie de flashback al 99. Sí. Y queríamos hablar de Belleza Americana, Magnolia y de Matrix. Y bueno,
son unas de las muchísimas, porque hay muchas películas más que para mí es uno de los grandes años de la historia del cine.
Es un gran, gran año. Pero sí, una de las mejores películas que se estrenaron en ese año es Belleza Americana. Y que nos estamos dando el gusto, nos estamos pudiendo dar el gusto de hablar de ella en este mismo momento, gracias a un tocayo tuyo, un otro Nico, que hizo el pedido. Pagó por un quemes a la carte. Es el primero que pagó su quemes a la carte por Cafecito, que como dijimos la última vez, ahora, aparte de por Patreon, en patreon.com/quemes, se pueden hacer pedidos quemes a la carte en cafecito.app/quemes. Bueno, muchísimas gracias, Nico, como te decimos, por darnos la oportunidad de hablar de esta película, que como pasó con, creo, si no me equivoco, todos los otros quemes a la carte, es otro caso en el que la película la vi horas antes de este momento en el que nos estamos sentando a grabar, y la tengo muy fresca. No la vi hace un montón y me volvió a emocionar en varios momentos. Es realmente, ahora quiero que hablemos un poco, tratemos de meternos, entre muchas cosas, lo que me gustaría que hagamos es tratemos de meternos en la mente de alguien de 16 años que ve esta película, porque creo que tiene cosas que deben ser chocantes para alguien que por ahí está. La idiosincrasia de hoy, en algunos casos parece que la mente es más abierta y en otros casos más cerrada. Sí. Es algo muy extraño. Es una peli que tiene cosas que, ahora que la vi,
es una película que hoy no creo que se pudiera hacer.
No, ni en pedo. Pero tampoco quiero decir que envejeció mal, porque no me parece que haya envejecido mal. No, Toca temas oscuros, complicados. Me parece que los termina resolviendo con mucha delicadeza. Y de hecho hasta se puede discutir para el lado contrario. Es una peli que parece al principio una cosa subversiva contra el American Way of Life, la vida idílica de los suburbios en Estados Unidos, algo que se traduce, ¿viste? Y se exporta, o sea, aplica, qué sé yo. Yo esta película cuando la vi a los 14 años, mucho de lo que veía lo podía trasladar tranquilamente a mi vida familiar. O sea que es algo bastante universal. Bueno, pero lo que quiero decir es que hasta se puede debatir que termina siendo medio tibia en ese sentido. Por la revelación del final. A mí me encanta el final, ¿eh?
Sí.
No, porque recién vi una cara que no te convence.
Cuando dijiste tibia fue como que digo, ¿cómo? Me parece que lo resuelve y los temas que aborda la película los hace todos con tal elegancia.
Una enorme humanidad.
Sí, y eso es esta conexión que vos podés tener. Va más allá de si son de un estrato social o el tipo de familia que es. Es los temas que toca y la humanidad que tiene la película.
Todos nos podemos ver reflejados.
Sobrepasa eso que sí hace que todos nos veamos reflejados.
Pero bueno, más allá de que es una película, para mí es una obra maestra. Es una de esas que en Letterboxd 5 estrellitas, sin dudarlo. Viste, no tengo que pensarlo dos veces.
Me causó gracia porque cuando hablamos de, cuando nos estábamos preparando para el momento de grabar, semanas antes, cuando sabíamos que teníamos que hablar de esta peli, vos lo anunciaste como diciendo, una película la cual hace muchísimo que no vemos, qué sé yo, y yo te salté a decir, habla por vos. Porque, curiosamente, o sea, sí, es una de mis películas favoritas. La puse en uno de los podcasts aniversario. Creo vos también, en uno de los primeros.
No estoy seguro. Creo que mi hermano fue.
Ah,
que
puede
también
ser.
Le gusta. Pero sí es una de mis pelis favoritas.
Sí. Y yo te dije, cuando pasó esto hace unas semanas, te dije, es una película que en mi casa se ve religiosamente. Y es una de las pocas películas que por ahí, una vez al año, me dedico a verla. Mira. Este año no había pasado. Esta fue la oportunidad. Nada, es una película que sí, que casi me la sé de memoria, pero al mismo tiempo, y esto tiene que ver con lo que decías hace un rato, que es una película que no envejeció y que se mantiene muy bien, es el hecho de cómo te puedes seguir pisando fuerte emocionalmente,
Yo siento que
porque
debe ser una de esas películas que si las revisitas en distintos momentos de tu vida vas a sacar distintas
sí.
conclusiones.
Bueno, curiosamente, el guión de esta película es de Alan Ball, de alguien que yo ya hablé también en el podcast, porque es el creador de mi serie favorita de la vida, que es Six Feet Under, donde también me pasa lo mismo. Es una serie a la cual puedo volver en distintos momentos de mi vida y relacionarme con ella de una manera totalmente diferente a la anterior. Y lo que me pasó esta vez con Belleza Americana, creo que es la vez que más me pegó emocionalmente. Era tipo, terminó la película y yo estaba hecho como un mar de lágrimas y pude apreciar todo lo hermoso que tiene, que ya sabía que lo tenía desde otro lugar.
Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un par de pasos atrás antes de hablar de la película? Leamos la ficha técnica. Para mí,
Sí.
esta película siempre la recuerdo como la ópera prima de Sam Mendes, un director que a los dos nos encanta prácticamente todo lo que hizo, que
Sí.
no es tanto tampoco, creo que tiene cuántas, 6,
No,
7, 8 películas.
quizás llega a las 10, pero sí, es como un número escaso de
Sí,
pelis.
sí, sí. Recién corroboré algo que creo que en algún momento supe, pero no lo recordaba con certeza, que es que él arrancó en el teatro. Él, digamos, en los 90 se hizo un buen nombre montando diversas obras de teatro con mucho éxito. Es inglés, algo que también hace bastante interesante cuando alguien de otro país aterriza en Estados Unidos para hablar del American Way of Life con algo de
Sí.
acidez, ¿viste? Con una
Y que se lo
mirada.
tomen a bien, ¿no? Porque, o sea, la película tuvo buena recepción, pero tipo, no tuvo negativas en cuestión de quién es este extranjero
No,
que viene
de
a.
hecho esta película, boludo, estaba leyendo algo que tal vez en su momento, viste, a mí me pasó de largo. Recordaba que había ganado el Oscar a Mejor Película y un
Sí.
montón de otros Oscars.
Y que le ganó a Magnolia, que Magnolia es tipo, es enorme, pero entendés, es un
Sí,
premio bien dado también.
tremendo año el 99, como habíamos dicho. Pero bueno, nada, recién leía que fue una de las películas con mejores críticas de la época. O sea, nadie hablaba en contra. Y eso también leí que hoy en día como que se la revaloriza, se la. No leí mucho qué es lo que se le ve hoy en día, pero me puedo imaginar, es la clase de cosas que te decía que después por ahí podemos desempacar. Pero sí, yo siempre la pensé como la película, la ópera prima de Sam Mendes, un director que de ahí en adelante lo tuve muy en cuenta después de esto. No sé si 2, 3 años después, cuando sale Road to Perdition, la peli de gangsters que
Sí.
hizo con Tom Hanks, la fui a ver. Como que la estaba recontra esperando en la época en donde estaba esperando la nueva Star Wars, las del Señor de los Anillos, ¿viste? Cosas así. Tenía igual ganas de ver Road to Perdition, lo que había hecho después de Belleza Americana, Sam Mendes.
Y que
Pero
también es
bueno,
un peliculón.
tremendo peliculón. Pero bueno, lo que voy es a que también me enteré leyendo que es el primer crédito cinematográfico de Alan Ball, un tipo que no tengo tan presente yo, pero sabía que es uno de tus héroes audiovisuales por el hecho de
Sí.
que es el creador de Six Feet Under, una de las grandes series de HBO de la era de oro de HBO. Además, está metido como director de fotografía Conrad Hall, un tipo que fotografió películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, Cool Hand Luke,
O sea, clásicos.
clásicos de los 70. En este momento era un chabón. Nada, démonos una idea de lo que significa que este tipo trabajó con chabón que hacía 8 años estaba trabajando en teatro y esta era su
Sí,
primera
y que no era
película.
nadie, en el mundo del cine no era nadie,
No
nadie lo
era
conocía.
nadie, nadie. Por otro lado, la música la hizo Thomas Newman, un tipo que creo que no tenía tanta carrera como Conrad Hall, si bien no estoy seguro de la edad, así que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero uno lo asocia con bandas de sonido muy agradables. Estuvo en varias películas de Pixar. Es como una música muy clásica, muy
Sí.
de fácil escuchar. Bueno, Conrad Hall viene de no cine clásico, porque el cine clásico no piensa en los 50. Este chabón trabajaba en los
No, no,
70. Al
obvio.
contrario, en un cine que siempre estaba en busca de otra cosa. Pero bueno, me
Pero
parece.
es un hacedor de clásicos y me
Claro.
parece que se aplica tanto a las películas en las que participó en los 70 como en el caso de esta, una película de los 90. Que hoy en día no puede no ser un clásico.
Sí, ni hablar. Pero bueno, en realidad estaba tratando de hacer la conexión de que esta es una película que se siente filmada. Es una película que es muy noventosa, me parece que en la fotografía, en las actuaciones, en los rostros. Ahora vamos a hablar que El que me sale la carta también nos está dando una excusa de hablar de una película protagonizada por un tipo cancelado, ¿viste? Que ya lo hicimos.
Nuestra segunda película de un tipo cancelado.
Sí, sí, es como que de última, si les molesta que estemos hablando, vamos a estar hablando muy bien de la interpretación del enorme trabajo que hace Kevin Spacey en esta peli. Si alguien tiene un problema con eso, hable con Nicole, que hizo El que me sale la carta. Así como cuando hablamos de Annie Hall, tenían que hablar con, ahora no me acuerdo, creo que Mick Bell. Tienen que, nada, después les paso el mail, cualquier cosa pídenmelo y se las agarran con ellos. Nada, estoy jodiendo. Son temas sensibles, pero bueno, en estos podcasts tratamos de hacer una cierta separación. Sí. Y en este caso me parece que merece la pena lo que hace Kevin Spacey. Y más allá de eso, lo que estaba diciendo es que el elenco es impecable. Es tipo, verlo a las figuras, las grandes figuras, a los que no tuvieron tanta carrera después. Es un placer verlos, ¿viste?
Sí, sí, sí. Son todos actores y actrices que te da placer cada momento en escena que tienen. Annette Bening la adoro. O sea, y no podría ser una mujer más desquiciada y que podés llegar a odiarla viendo la película. Sí, sí. Y sin embargo, cada escena es como que estás... Si bien está al nivel de... O sea, está compartiendo escena con Kevin Spacey, que también se roba cada momento. Muchas veces me pasaba que... Incluso en los momentos en que está Kevin Spacey en solitario, deseas que aparezca ella, porque...
Para mí, la película de Kevin Spacey es el protagonista. Me parece que la revelación, si bien no es una revelación, porque Annette Bening ya tenía tremenda carrera en ese momento, pero es impresionante lo que hace.
A mí, a primer recuerdo igual de verla a ella, mi único conocimiento de su existencia anterior a Belleza Americana eran Marcianos al Ataque, que hacía un personaje... completamente distinto, en otro registro totalmente diferente, medio caricaturesco, que esta también lo tiene, pero ya en sintonía con el drama y con la energía que le pone ella a la actuación, es una cosa de loco.
Es una cosa de loco, la verdad que... Sí, ella, Chris Cooper, es como que le hacen una competencia impresionante a Kevin Spacey. Y después los jóvenes están muy bien también. Mira Subari, creo que se llama.
Mira Subari, sí.
Tora Birch.
Tora Birch, que desapareció de la faz de la tierra.
O sea, el otro chabón que se parece, ahora ni me acuerdo el nombre.
Wes Bentley.
Que es muy parecido a... Es como una especie de Jared Leto, ¿no?
No. Parecido. Más talentoso y físicamente no.
A mí me pareció como que podría haber sido un Jared Leto de joven, ¿viste? Puede cuando ser, todavía no rompía las pelotas. Pero bueno, lo que quería decir antes de darte la palabra a vos en una cosa que sabes más que yo, era que estaba llegando a esto de la idea de cine clásico, porque es una película muy noventosa, pero está filmada, parece que está filmada como una especie de melodrama de los 50, me parece. No filmada, perdón. Iluminada.
Sí.
Tiene como una iluminación.
Y un poco el sentido de esa realidad del American Dream que están viviendo, falsamente viviendo, pero es medio acartonado a ese tipo de...
Se ve muy artificial y me parece que hay una búsqueda en la puesta en escena. A mí me llama mucho la atención la iluminación, como de luz muy pareja. Yo lo que iba a decir recién es que lo que me llamó la atención es que los personajes siempre están muy iluminados muy parejos, que hace pensar al cine clásico, y las sombras, las cosas raras que se hacen con la luz, las formas raras... Sí, no sé cómo explicarlo mejor, pero están en los fondos.
Sí, no, y también creo que esta cuestión de esto que decías, ¿no? De que están filmados parejos. Iluminados parejos. Me parece que está a propósito por una cuestión de después destacar desde otro punto estético todos los momentos en los que él tiene estas visiones y estas cosas más.
Sí, y todo cambia, se pone todo un poco más oscuro en ese día fatídico con la lluvia torrencial. Sí. Pero...
La lluvia torrencial, esa fotografía de la casa y la puerta toda roja, es increíble.
Es como, por eso, en todo momento la luz es bastante artificial y a mí me hace pensar es que parece una especie de melodrama de los 50, tipo Douglas Sirk, que de hecho toca eso. Me parece que es esa clase de temas de lo que oculta el sueño americano llevados a los 90.
Bueno, pero vos mencionabas recién a Douglas Sirk y algo que pasaba con su cine... Era eso, ¿no? De tocar temas que no siempre eran ligeros, ¿no? Podía tocar cosas oscuras y siempre filmado, iluminado con esos colores estridentes que le daban el Technicolor. Y me parece que esa es un poco la búsqueda, ¿no?
Sí,
de
bueno,
esa cosa de los colores que se noten mucho todo el tiempo.
Las rosas, la puerta roja. Es cierto. Hay
los vestidos de ella.
Hay como mucha saturación, mucho color. Pero bueno. Vos me habías dicho que conocías. Yo leí un poco recién sobre cómo fue el camino del guión que escribe Alan Ball,
Sí.
que parece que fue bastante largo hasta llegar a la pantalla grande.
Fue bastante largo y también me pasó que descubrí no hace tanto que era total muy diferente el guión que terminó siendo escrito y que llegó a manos de Sam Mendes. Una vez que llegó a él, cambió mucho post. Si alguien está interesado alguna vez en leer el guión original de esta película, consigue por
Ah,
internet.
mira.
O sea, sí. Ahora no recuerdo el nombre, pero hay una página que se encarga de subir varios guiones, entre
Tipo
ellos.
bocetos anteriores
Claro.
al final.
Entre ellos. No, es que es el guión final. O sea, después lo cambiaron, como que eliminaron cosas a la hora de filmar. Es más, tengo entendido que las cosas que estaban en el guión que no terminaron quedando en la película fueron filmadas incluso.
Sí.
Era una cuestión de que la película básicamente no comenzaba como la conocemos con esto del video donde la hija del personaje de Lester pide asesinarlo, sino que empieza con el juicio. O sea, también recuperamos la idea, ¿no? De esto de a los pocos minutos de película sabemos que Lester está muerto y vamos a ver cómo se llega a eso. Algo que también responde muy al cine clásico, me hace acordar a Sunset Boulevard un
Claro,
poco.
es un whodunit,
Sí. Sí,
básicamente. Gran parte de la
pero te
película.
olvidás. A mí me pasa que durante la película, está bien, no recuerdo la primera vez que la vi, pero me parece que es algo que no busca estar presente todo el tiempo de que vos sabés que él se está por morir.
No, pero yo
Lo retoma
creo.
hacia el
O
final,
sea,
más
yo la
que
primera vez
nada.
que la vi tenía 14 años, así que también es muy difícil que me acuerde. Me parece que si no sabés qué es lo que pasó al final, estás más atento de, ah, mira.
Es que están
Está
puestas.
entrenando
Claro.
tiro. Ah, mirá, están presentando que tiene armas y tiene
Sí.
acceso a las armas el hijo y esa clase de
Pero
cosas.
son como momentos como
No, no
muy...
es el hace foco, pero me parece que
Sí.
si estás pensando, si te la estás viendo por primera vez, me parece que en esas cosas te enfocás.
Sí.
Y creo que la película busca que hagas eso porque es muchas cosas y entre ellas es un whodunit. Es tipo,
Claro.
¿cómo murió y quién lo mató?
Bueno, esto el guión un poco lo comparte. De esta cuestión de que al mismo tiempo que vamos hacia como un vaivén entre lo que estamos viendo de la historia de él y el juicio de qué pasó, cómo murió, quién lo mató.
Claro. Sí,
Lo cual
no,
me parece
parece
que
que
o
es.
sea, es mucho mejor la decisión que terminaron tomando porque me sacaría mucho de esta inmersión que te propone la película, de estar dentro de la vida de él y viviendo la vida como la ve él y cómo se siente él.
Sí. Me parece que es una de esas grandes decisiones que sí, por lo que tengo entendido, por lo que leí, es una decisión que se tomó en la sala de edición. O sea, eso se
Claro.
filmó y aparte del elenco, parte de las personas que participaron en la película, tanto delante como atrás de la cámara, cuando finalmente la ven y ven cómo empieza, se recontra sorprendieron porque esas escenas de juicio habían tomado días. O sea,
Claro.
la gente
Sí, sí,
asumía que iba a
sí.
ser parte de la peli y sí lo terminan sacando. Una parte sobre eso al principio y una parte al final. Y a mí me parece que lo que terminan haciendo con ese video, que es lo primero que vemos en la película, que yo me había olvidado completamente. Yo me acordaba que la película, o sea, si me preguntabas hace 3 horas cómo empieza la película, estaba seguro de que empezaba con esa icónica imagen de la
La calle.
cámara como sumergiéndose en esos árboles y la musiquita esa de justamente Thomas Newman, que no sé si es tu experiencia, pero siento que la escuché usada en noticieros, reality shows. Es una de esas que los tipos que ponen, que musicalizan programas de televisión de
sí,
esos que,
sí.
bueno, nada, es televisión descartable, tienen el disco, ¿viste?
Sí,
Ahora
sí,
debe
sí,
ser
sí, sí.
el MP3
Ni
descargado.
saben de qué es y lo usan,
Ni
tipo, para
saben.
acompañar una nota del noticiero de rescataron un gatito, no
Claro, algo así.
sé.
Tun, 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 tun. Sí, es que es como perfecta. Pero bueno, yo pensaba, estaba convencido que empezaba así y me había olvidado de lo del video y está buenísimo cómo en el aspecto whodunit. Cuando te muestran esa situación, antes de incluso el día fatídico, que es como el tercer acto,
Sí.
o sea, ese plano de que la cámara como que se sumerge en la calle, lo ves 3 veces, porque es como que la película está dividida en tres
Sí,
partes.
son como los tres capítulos en los que está dividida la película.
Claro.
A mí me pasó igual, jamás podría olvidarme del momento de cómo arranca la película, porque esto sí lo recuerdo de mi primera experiencia con ella, que es cuando arranca así la película, te plantea una cuestión que decís, pará, esto va a tratar sobre una hija que quiere matar a su
Claro.
padre. Y después la película va por otro camino totalmente diferente. Es más, después cuando volvemos a ver desde otra perspectiva esa misma escena,
Sí, eso quería
tiene otro enfoque totalmente
sí,
distinto.
Sí, estaban jodiendo, pues. Son adolescentes y los adolescentes a veces dicen cosas como esa.
Sí, igual hecho, es re duro. O sea, todo lo que tiene que ver con la relación de Shane, ¿no? Creo que se llama. De la relación de Shane.
Vemos
con
ese nombre prendido fuego en el.
De verdad.
Así que te queda.
La relación de Shane con el padre es súper cruda. O sea, y está muy bien trabajada porque no es. Creo que generalmente uno cuando le mencionan a Belleza Americana. Ah, sí, la historia del tipo que está caliente con una pendeja, ¿no? Una cosa así.
Me parece que puede ser.
Es un punto de quiebre en el personaje eso, pero no es el foco que tiene la película.
Es el disparador y cómo se resuelve. Es como si fuese los extremos del viaje que va
atravesar
Lester en la película. Pero sí, ya que estábamos hablando de eso, yo quería llegar a que sí, cuando finalmente vemos la escena contextualizada, la escena esa del video del principio, a mí lo que me parece que te dice algo que por ahí si estuviste pensando, si la película la ves como un whodunit, parece, de nuevo, cuando le muestra las armas, decís, ah, bueno, claro, con esto lo va a matar, porque escuchamos que al principio dicen esto en el video, estás tratando de unir los cabos y después de ver esa escena te das cuenta que sí, no son pendejos malignos ni nada por el estilo. De hecho tienen por ahí las cosas más claras que los adultos. Y al fin y al cabo, creo que la película te lleva a eso. Los que tienen las cosas muy confundidas son los adultos. Y bueno, nadie más que el padre, el coronel, no me acuerdo cómo se llama.
¿Frank?
¿Frank?
Me parece, sí, creo que se llama Frank, no me acuerdo el apellido.
Nada, me gusta eso. Como lo saca.
Ahí sí tenés un punto de lo que termina sucediendo con el personaje del coronel. Eso es la sorpresa de la película, indudablemente.
Sí, termina yendo por un tema de represión y del autodesprecio que se tiene este personaje. Ah, bueno, y ya que mencionaste cómo terminaba inicialmente esta película, tal parece que el que presentaba este video como evidencia de que quienes mataron a. Quien mató al vecino, a Lester, es mi hijo, era justamente Frank.
Claro.
No sé, a mí me gusta que quede un poquito más en el aire esa cosa. De hecho, no sé, a mí me gusta imaginarme que, bueno, va a caer preso Frank sin mucho.
Sí, creo que nunca.
Si incrimina al hijo, es como que ya se pone. Parece una telenovela, es como una de más.
Y además que es como que le sobra la película, porque la película no necesita ahondar en esas cosas. Es más, creo que de todas las veces que la vi, nunca me puse a pensar realmente.
¿Qué pasa después?
¿Qué pasa después? Es como que termina la vida de él y termina la historia.
No,
o sea,
yo tampoco, solo me empecé a preguntar qué pasa después cuando leí que en algún momento veíamos qué pasa después. Pero tenés razón.
Claro.
Es como que te quedás con las reflexiones desde el más allá que tiene el personaje de Lester. Pero bueno.
Yo quería retomar algo, perdón.
Sí.
Quería retomar algo. Estábamos hablando de, ¿no? De el poder, ¿no? De la represión y lo que pasa con el personaje de Frank. Y me parece que está muy bien trabajado porque en Lester también está reflejado, creo que en todos los personajes, ¿no? Pero donde más contrasta es el hecho Frank y Lester cuando pierde, cuando se desinhibe y empieza a aceptar la vida como lo que es. Si bien, está bien, se va de mambo en algunas cosas,
sí.
No es que tipo, chabón, tenés 40 años, dejá de boludear.
Claro.
Pero también sentís la necesidad humana de tener eso. Cuando él describe que siente que por 20 años estuvo en coma, es un sentimiento que el pecho a mí cuando escucho eso se me hace como tipo, se me marchita, es como se me aprisiona todo.
Sí, creo
porque
que en un momento hay dos momentos que hace mención de eso. En el comienzo, cuando está hablando de su vida, usa la palabra sedado.
Sí.
Que también me parece que es una muy buena lección de palabras para cómo nos sentimos a veces.
Eso justamente. Creo que esta es una película, ya lo dijimos antes, ¿no? Que repercute de distintas maneras en distintas etapas de la vida. Esta es, creo que es la vez más cercana a la edad de Lester. Y empieza a pasar eso, que sentís que decís, pará, ¿y dónde encuentro las cosas que apreciás de la vida, donde sentís más vivo? Sí, estás todo el tiempo o trabajando o pensando en problemas o cosas y qué sé yo, y un montón de crisis que se te vienen encima, que es la mochila que uno acarrea todos los días. Entonces, si bien el disparador es problemático,
claro.
Me parece que es el camino que él necesita para volver a encontrarse a sí mismo.
Sí, no, yo lo que quería decir es, antes de seguirnos sumergiendo en la película, me sorprendió que cuando te tiré la de Alan Ball, no dijiste, no hablaste un poco de la historia, que El tipo este parece que estuvo durante 10 años escribiendo y reescribiendo el guión y está muy inspirado en su propia experiencia. Él tiene la teoría de que su padre era un homosexual reprimido y que por esa razón era un tipo de mierda, que lo trataba mal.
Sí, hay dos cosas que se ven muy, muy reflejado de lo que es la vida personal de Alan Ball. Alan Ball es homosexual, entonces también hay un poco de eso, ¿no? De, la carga de vivir bajo la sombra de un padre súper estricto. También el hecho de que quizás, o sea, le lleve a pensar que lo era. Y por otro lado, su cercanía siempre con la muerte, porque él nació, y esto también se relaciona a Six Feet Under, él nació en las cercanías de una funeraria porque su familia era dueña de una funeraria, entonces siempre estuvo en contacto con...
Mira, es autobiográfico, entonces la premisa de Six Feet Under es...
No lo es, pero parte de un poco de la experiencia de él, claro. Algunas características de los personajes. Incluso en Six Feet Under uno de los temas muy importantes también es la homosexualidad y cómo eso se encuentra reprimido ante la familia. Y pasa esto, ¿no? Entonces esa, la cuestión de la represión, la homosexualidad y la muerte se ven muy presentes en la vida de él y me parece que es lo que hace que se sienta humano y cercano el proceso de, que tiene de escritura de los personajes, que uno lo pueda ver reflejado en uno. Todo eso volcado, me parece que, más allá de la dura experiencia que puede haber tenido en su vida Alan Ball, tiene la gracia suficiente o la inteligencia suficiente como para darle siempre una vuelta de tuerca y verlo, no de una manera ni nostálgica ni triste, sino en todo el aspecto que abarcan esas sensaciones.
Sí, sí. A mí también me dejó la idea que decía de que esto estaba inspirado en un momento de su vida donde se sentía atrapado y que sentía que estaba perdiendo su tiempo en trabajos que no le importaban, trabajando con personas que no respetaban y tampoco lo respetaban a él.
Sí, él venía de la televisión. Habíamos dicho que Sam Mendes venía del teatro, en el caso contrario, él estaba en la tele.
Claro. Otra cosa que me parece interesante, y esta es la última, porque después me parece que nos vamos a querer sumergir más en la película y lo que nos cuenta, es que él aparentemente escribió este guión como algo bien oscuro. Y dice que lo cómico de repente nace de que... Sí, a veces las vidas que llevamos adelante, vistas desde cierto punto de vista, es gracioso. Sí. ¿Qué haces haciendo esto que te hace sufrir, que no te gusta?
Vista desde la perspectiva de otra persona que lo ve por fuera, que claro, puede resultar gracioso. Y también visto desde la misma persona, pero tomando distancia. Que es un poco también
lo
que le pasa a Lester, ¿no? Una vez que, no sé, se entera que la mujer lo está engañando, ¿no? Y la atiende en el puesto de hamburguesas, qué sé yo. Y le chupa un huevo. Él ya está en un punto de la vida que ya no quiere preocuparse. Es parecido a lo que plantea el personaje de Wes Bentley cuando dice... Yo no vivo con miedo, porque ¿por qué vamos a vivir con miedos cuando hay tantas cosas buenas por las que estar viviendo? Y creo que ese es el punto. Está bien, él lo ve desde su espíritu joven y quizás la falta de experiencia lo haga estar cercano a eso. Pero toda la experiencia que tuvo Lester en su vida marchita creo que lo lleva a esa misma conclusión, pero desde otro lado.
Es una... Para mí lo que tiene la película es que también, si la simplificas, es como una especie de crisis de mediana edad. O sea, me gusta pensar que es más que eso, ¿no? No es simplemente un tipo que está
frustrado con la vida.
Está frustrado con su vida familiar, entonces le calienta a la amiga linda de la hija y se compra un auto, viste, descapotable. Parece que va más allá de eso. Pero a grandes rasgos nos están contando la típica historia de una crisis de la mediana edad, con cierto humor. Eso lo que estaba diciendo antes es que parece que no era la intención inicialmente, pero termina habiendo mucho humor. Y parece que la película, a medida que se filmó, se fue transformando y se le sacó un poco del cinismo. Y Sam Mendes, viste en entrevistas que hacen años después a Sam Mendes, a Alan Ball, como que especulan que fue la colaboración. Viste, la colaboración es como que contamina la intención inicial del guión. Y termina siendo algo que sobre el final, por eso decía que se puede llamar tibio el final, tibio o optimista. Termina teniendo algo de optimismo, si bien al tipo lo último que ves, o sea, lo penúltimo que ves es súper optimista y es como que de repente te das una idea que está superando la boludez, la época de esa boludez.
¿Cuándo la está superando? cuando ya se murió, o sea, sí, un poco sí. tarde. Entonces...
Es que eso quiero decir, lo penúltimo que hace es mirar esa foto, sonreír, y lo último es tenerlo en su cerebro contra los azulejos de la cocina. O sea que sigue siendo, es como que encuentran un poco de optimismo temático, porque es una forma de revalorizar, de no terminarte diciendo que la vida familiar, este sueño americano es 100% una mentira, que sí. hay algo en la familia en que realmente se quieren, padre, madre, hija, que bueno, nada, la película podría haber ido por un lugar completamente distinto y termina como reafirmando eso.
Sí, sí, sí.
Que es algo que se puede ver
como... Lo reafirma y al mismo tiempo te lo salpica un poco con sangre.
Claro,
es eso.
El tema es ese, que es medio cuando es demasiado tarde y... Pero bueno, nada, después de eso lo último que habla es que las cosas que pensé, bueno, cuando era Boy Scout y me tiraba a mirar...
Eso me destruye. Toda esa parte, eso es a lo que me refería cuando decía que estaba hecho un mar de lágrimas. Me destruye totalmente,
sí, bueno,
porque aparte también te lleva a cosas que uno rememora de cosas que ya se perdieron,
sí,
por ahí.
Sí, sí. Pero me gusta cómo está armado, ¿viste? Porque parece, primero va por el cosas que relacionamos.
Sí, superficiales.
Claro, su crisis de mediana edad, porque en un momento...
El auto del primo.
Claro,
menciona.
La primera vez que vi lo lustroso que estaba el auto que se compró mi primo, y después Shane.
Shane. Y lo repite. Sí,
sí. Por eso, al final es
e incluso la menciona a ella también. Entonces hay como una revalorización
sí,
de,
sí,
de
la
todo
ves a
el
ella
círculo.
Como en una especie de
sí, de parque de diversiones,
sí,
en un juego.
Que debe ser cuando sacaron la foto de esa, la última foto que ve. Y yo qué sé, boludo. Yo soy muy también cínico con ciertas cosas. Mi vida familiar a la edad que vi esta película y a la sí. edad más o menos que tiene. Shane y qué sé yo, era un infierno, y sin embargo ves esto y es como que
sí.
no sé, crees a mí me pasa, que crees en esos valores.
Acá me voy a poner un poco por ahí en modo terapia, pero a mí me pasa que hoy en día veo esta película y yo sé que, por ejemplo, con mi viejo, que tengo una buena relación con mi viejo, pero muchas veces hay como una distancia, que cuando era más chico no la había. Y es un poco esto, ¿no? De lo que pasa con Lester y Shane. Que ella en un momento le dice, tipo, ahora fingís interés y tuviste 3 meses sin hablarme.
Sí.
Y hay un enojo. Y no es que a él no le interesa la vida de la hija. Es justamente esa distancia que se terminó formando y que uno, al no hacer nada, se termina como ensanchando cada
bueno,
vez más.
A mí el momento que me destruyó esta vez fue cuando... Que me acordé, en cámara lenta me acordé... Ah, pará, este era uno de los momentos más fuertes de la película, que es cuando le pregunta cómo está Shane.
Sí.
Y le dices, cree que está enamorada. Y el chabón, a Kevin
Spacey... Se le transforma la cara.
Tremendo actor, Kevin Spacey. También será un monstruo en la vida real, pero tremendo actor. Cuando mira, tipo como que mira a la nada... Se le escapa una sonrisa y se pone contento
sí.
y le creo, ¿entendés? Que Lester es una persona que existe y que se está poniendo contenta. Por primera vez está interesado en algo de la vida de la hija
sí.
y contento por ella.
Porque lo que conoce de la hija en realidad no la conoce. Entonces lo que ve ahí, la relación que tiene, no es la persona que es la hija. Entonces al verla desde otra perspectiva o al enterarse de algo que la hija nunca le va a decir. Por ahí, por más que él le pregunte, tipo, y está saliendo con alguien o algo, jamás va a tener como esa libertad de abrirse a ella, a abrirse a él. Y me parece que eso, o sea, ese es el punto de que te destruye. Y después cuando está la reiteración del nombre, cuando ya él murió, es todavía más de esa cosa de decir, bueno, la relación que tenés con tu padre quizás no hace que esa persona sea tu padre realmente. Y es un poco esto de pensar con quién... Bueno, en mi caso ya no, porque ya no vivo con mis viejos, pero muchas veces, ¿no? De estoy viviendo con gente que, por más que mi familia, no sé quiénes son, ¿entendés?
Sí,
y creo que aborda mucho, o sea, aborda muy bien eso la película. Y esta sonrisa de la que hablas, que pone cuando se entera de esto... Es la misma sonrisa que se le queda grabada cuando lo matan.
Cuando
él está sonriendo y cuando lo ve, eso me encanta. Cuando el personaje de Wes Bentley, que se me fue el nombre. No estaría... ¿Vos te acordás?
No, yo tampoco.
Bueno, Wes Bentley, no importa. cuando el pibe, que sabemos que tiene esta afición por encontrar la hermosura en cosas que... generalmente se pasan por alto. En un momento menciona, que también es una escena hermosísima, cuando menciona cuando encontró a esta mujer muerta en la calle
frío.
Y estaba completamente congelada. Se retoma esto un poco en esto, ¿no? De poder ver El chabón no se asusta ni se preocupa porque acaban de matar a una persona, sino que está tranquilo y ve que ese tipo, al menos en el último segundo o minuto de vida, fue feliz, o sea,
Sí,
está contento.
es increíble eso. Hablemos un poco de Wes Bentley. Perdónanos, Nico. No Nico vos,
No,
sino
sí,
que no
el otro
sabemos
Nico.
el personaje, el nombre de este personaje tan interesante, con quien, bueno, yo cuando lo vi a los 14 años, un niño raro de 14 años, es
Que
con
se
quien me
interesa por el cine encima.
es con quien me sentí identificado. Sí, se
Claro.
interesa por el cine y bueno, hay algo que es muy interesante que es como que se esconde detrás de la cámara, de la camarita esa que lleva, una tecnología que es muy no, era muy novedosa en ese momento, ¿no? La camarita de
Digital,
mano,
sí.
digital. Hoy en día todos tenemos una cámara que capaz de filmar lo que se nos ocurra en el bolsillo. En ese momento era como otra cosa. También la textura esa de los videos que vemos filmados con esa
Sí.
cámara es muy
Que
interesante en
no
una
dejan
película.
ser, o sea, videos, o sea, es VHS, entonces.
Es mini
Claro,
DV, pero
mini
es
DV.
una calidad pedorrísima. Yo tuve una cámara mini DV. Cualquier cosa que grababas con eso era fea. Por más que te fuerces en hacer una cosita, una
Y pese
situación con
a
tus
eso,
amigos.
la dirección que tiene la película te lo hace ver. Totalmente hermoso todas
Sí,
las
obvio.
cosas
En
que
el
filma.
contexto sí, lo que yo quiero decir es que yo tuve una cámara mini DV y nunca de ahí nunca salió nada que valga la pena.
Y eso que esta película es conocida por hacer que jóvenes cineastas salieran a la calle a filmar bolsas,
Sí.
marcó una tendencia en este sentido
Bueno, yo voy a
también.
decir algo que te va a... Uf, hay gente que me va a escuchar esto y va a decir qué tipo raro, qué maldito freak. Pero bueno, yo cuando me compré una cámara, mi primera cámara, que no era mini DV, era una cosa híbrida entre high 8, bueno, no importa, hubo un millón de formatos, era similar y tenía un zoom de la puta madre. Y un par de veces que lo probé asomándome por mi ventana, viendo, intentando ver, bueno, no sé, una ventana prendida de un vecino a ver qué se
Sí.
ve. Y era como el freak este filmando a los vecinos,
Sobre
rarísimo.
todo si no se abrían la ventana, corrían una cortina y te veían del otro lado, era como súper turbio.
Sí, bueno, a lo que quiero llegar es a que eso lo hice un par de veces en un momento. Vi, o sea, no vi nada demasiado extraño y lo hice dos o tres veces. No era que era mi obsesión. Pero bueno, me causa gracia que aparte la guía seguro la saqué de la película. Y alguna vez creo que vi una mujer en una cinta, ¿cómo se llama? De esas de
Cinta de
caminar.
correr,
Eso es lo
sí.
máximo, más raro que vi. Y una vez que vi como una tele encendida en una habitación con una luz prendida. Entonces me puse a, no sé, tratar de
Tratar
enfocar
de ver
ahí
qué era lo que estaban
qué era lo que
viendo.
estaban viendo y de repente veo que alguien apaga la tele, apaga la luz y mira por la ventana y de repente me miraron a mí
No.
tipo rear window, ¿viste? Con la ventana indiscreta, me sentí como lo peor, la peor mierda espiona del mundo y no lo hice nunca más. Pero bueno, nada, fui...
Pero no dejó de prenderle fuego mensajes en el pasto a
Ah,
la
eso sí, pero
persona.
eso no es raro, ¿no? Pero no, tuve como un, no sé, qué fue, la primera semana que tuve esta camarita, tuve como dos, tres momentos en donde fui el personaje
El
este,
boyer del
sí,
barrio.
cuyo nombre no recordamos. Pero sí, lo que hacen con los videos de este muchacho, la verdad que es precioso y bueno, puede resultar, a mí me parece que es una película que, viste, cuando es muy clara en sus intenciones en muchos casos. Y creo que hoy en día eso se puede ver como algo medio cursi. A mí me funciona de punta a punta, como dije, para mí es una obra maestra. Pero cuando llegamos al famoso momento de la bolsa
Sí.
bailando con este personaje, de alguna forma él lo entendía como que era un baile que estaban compartiendo.
Sí, era esa bolsa mostrándose solo a él, o sea,
Claro.
comunicándose con él.
Y puede sonar como una cosa artsy, ¿viste? De tipo, qué boludez, ¿qué me querés
Sí,
hacer
de pibe
ver?
que pretencioso,
No, bueno, pero
boludo.
aparte por ahí la película,
Sí.
también te lo presenta de una manera que decís, ¿qué es una bolsa en el viento? ¿Qué querés comunicarme con esto? Yo casi me emociono viéndolo por
Sí.
primera vez después de tantos
Porque la
años.
fuerza no es el video en sí, sino
Lo
el contexto de la escena, lo que está
que tiene para
hablando
decir
y
él.
lo que están entendiendo ambos personajes.
No, pero yo también, a mí también me parece que hay mucho para decir sobre la bolsa en sí misma porque me parece, bueno, Alan Ball cuenta que el disparador de este guión que escribe 15 años antes de que se llegue a filmar fue una vez que se quedó embelesado viendo una bolsa de plástico en el World Trade Center, que bueno, también ahora cobra otro significado porque es un lugar
Claro.
que no está más. Primero eso, y segundo a mí me parece que es la tesis de la película, es encontrar esa belleza en la artificialidad absoluta, en una bolsa de plástico, dando vueltas entre un sí. montón de hojas secas. El fondo es como una especie de puerta de garage. Es como sí. algo muy artificial, frío, horrible. Y sin embargo podemos ver la belleza. Y creo que termina la película Belleza Americana, que deben haber 500 películas que se llaman algo americano, el American algo. Esta debe ser la mejor de todas, pero hay un montón. Y te hace pensar en eso. Al principio parece que es una cosa medio sarcástica, tipo, esta es la belleza americana, la podredumbre, la verdadera belleza americana esconde una podredumbre sí. detrás siempre. Y para el final, para cuando nos está diciendo, nos está hablando de que recordó todos estos momentos hermosos y pensamos en la bolsa de plástico, que también es algo que vemos ahí en ese final, no sé, me pareció que iba por ese lado.
Es que va,
es esa belleza, en eso que podemos creer que es que no vale nada.
No,
que es,
y en lo que damos por sentado. Claro. Cosas en las que no reparamos y que, son, y que también son efímeras. Son esos momentitos que no te pasa que muchas veces, no sé, hay recuerdos que decís, ¿por qué me acuerdo de este detalle que por ahí es una boludez? Pero para vos significó algo y es algo que
eso también
nadie más
bolsa,
recordaría, ¿entendés? Sí, y creo que están esas representaciones y está... Están ambas cosas, las dos cosas que decís vos, está el cinismo y esta cuestión de la belleza americana también es esta artificialidad horrorosa y la mentira y el autoengaño que viven estas personas, pero también es esto otro, ¿no? Entonces...
Creo que sobre el final, las últimas palabras, menciona la palabra de lo insignificantes que son nuestras vidas, y es sí. cierto, cuando te pones a pensar... Nada de lo que nos pasa es importante, hasta en muchos casos ni siquiera para nosotros mismos, o no lo sentimos. Pero bueno, hay como un poder en encontrar la belleza en esa insignificancia.
Sí, sí, obvio.
Y creo que yo entiendo que esta película parece que va por un lado y el optimismo que encuentra sobre el final...
Le termina ganando a lo otro.
Le termina ganando, pero quiero decir, va por ese lado. Y esto tal vez es en el proceso creativo que aparentemente hubo detrás de este proyecto, es... Para se mí, entiende que es algo que se fue encontrando en el rodaje. Ya van varias películas de las que estamos hablando en esta nueva línea de los quemes a la carte, que son películas que se terminaron de encontrar mientras se rodaban y se editaban, ¿viste?
Sí, sí, sí. Coincidencia. Tiene que ver con esto que hablábamos de, ¿no? De él, cómo evoluciona el trabajo, ¿no? De la colaboración de ellos dos. Porque yo no tengo dudas de que el guión de Alan Ball debe ser excelente desde su concepción y todo lo que puso. Pero una película nunca... No está terminada hasta que montás todas las piezas y no... Nada está marcado tipo en piedra. Tipo, un guión se puede transformar de mil maneras. Y me parece que eso también es parte, ¿no? De la belleza, ¿no? De esta cosa de, por ahí, de un momento casual nació una idea mucho mejor o se dio de otra forma mucho mejor que termina embelleciendo todo mucho más.
Pero bueno, hablemos de los personajes secundarios un poco. ¿Cómo era que se llamaba la madre de ella? ¿Sí te acordás el nombre?
Caroline.
Es interesante la idea de que ella es la que más exige. A mí siempre me hizo mierda el momento en donde después de un día que empezó con todas las ganas, y evidentemente no convenció a nadie con esa casa... cierra las cortinas, se pone a llorar y después empieza a golpear.
Sí.
Es una cosa que... Para mí esta fue una película muy formativa. Fue una película en la que vi por primera vez un montón de cosas. Obviamente
¿Viste el detrás de escena de lo que es la vida cotidiana?
Claro, algo así. Sí. Que hoy en día, bueno, uno vio un montón de películas de adultos que se ponen a llorar, de la frustración, de no poder, no sé. La cosa que muestra esta película, tal vez pocas veces fueron presentadas en una pantalla así de bien... así de poderosamente, pero bueno, igualmente son cosas que viste. A mí esta película evidentemente me llegó un montón porque fue la primera vez que vi un montón de cosas. Entre ellas eso, una madre, una mujer adulta en un momento quebrándose de esa forma.
Detalle no menor es el hecho de que la primera vez que viste esta película la viste en el cine con tu madre. Entonces también debe ser fuerte de alguna manera el hecho de ver una escena como esa y al mismo tiempo tener a tu madre al lado.
Bueno, cuando anunciamos que Belleza Americana era iba a ser uno de los quemes a la carte, alguien me hizo acordar, no me acuerdo cuánto, que contestan, o más de una vez conté esta anécdota de que esta película la fui a ver. Estaba yendo a un taller de guión porque quería hacer algo con cine y no sabía qué, y estaba yendo a la... Un taller de guión que estaba dando Bruno Stagnaro.
Ah, bueno, bien.
Un montón de adultos, yo tenía 14 años, no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, fue al pedo porque no pude sacar mucho. Los ejercicios, todo el mundo estaba escribiendo cosas más o menos. Y yo tenía 14 años, no me daba la cabeza. Pero bueno, esto lo cuento porque un día me va a buscar mi vieja a la salida y vamos a ver Belleza Americana. A uno de esos cines a la antigua, creo que es el que es el Arteplex ahora.
Ah.
No, que era el Arteplex.
Ahora es Multiplex.
Y ahora es otro de los Multiplex. Y bueno, una de la cosa que conté varias veces que me pareció graciosa es que es la clase de película que es medio incómoda ver con tu vieja.
Totalmente.
Ya empieza y a los dos minutos está diciendo, tipo, acá me pueden ver haciéndome la paja en la ducha. Este va a ser el mejor momento de mi vida. De acá todo cuesta abajo. En ese momento, 14 años. Recién estás empezando con eso y viste que tenés la fantasía de que tus viejos no
saben,
cogen y no saben de esas cosas, claro. nunca pasaron por estas cosas y es súper incómodo. Pero por otro lado, sí, este personaje, ¿sabes qué? No tanto el personaje de Annette Bening, el personaje de la esposa de Chris Cooper.
Sí.
Me rompe el corazón. Está como. Es una ama de casa lobotomizada.
Sí.
Los cuatro momentos que vemos me dan ganas de llorar.
Es como si hubiese mantenido la vida que llevaba hasta ese momento Lester. Esa sensación de vivir en coma. Pero bueno, que nunca se hubiera despertado y quedó así, catatónica. Es un fantasma. Sí.
Es un fantasma. Y a mí me duele un montón. Esto sí es muy personal. Yo veía a mi vieja en ese personaje. Un personaje que estaba como
invisible. Sí, ido.
Ido, no estaba presente. Lo veía mucho y me pone triste decirlo en este mismo momento. Pero bueno, conectando este personaje tan triste con el de Caroline, parece que hay algo ahí de. Primero, la hipocresía. Ella se esfuerza en. O sea, su estrés se da la idea de que es porque se está esforzando en vivir una vida. Creo que todos están intentando.
Una vida que no quieren y ser. Es esta idea de la imagen de demostrar ser exitoso para hacerlo.
Claro.
¿Viste?
Sí, yo lo pensaba como. Transformarte en un personaje de una película que nunca verías, ¿viste?
Sí. Y paradójicamente son todos personajes de una película que nos encanta ver.
Sí, es cierto eso. No lo había pensado así. Pero bueno, la cosa es que ella encuentra la felicidad cuando finalmente rompe las reglas, siendo la infiel, con alguien. También está esa idea de que, bueno, tal vez. En este momento de la vida, estas dos personas, Lester y Caroline, bueno, ya no son. No están en la misma sintonía, ¿entendés? Tal vez
sí,
se deberían separar. Y Caroline debería estar con alguien que tiene como un objetivo similar, que es este. El Real Estate King. ¿No?
Sí, un objetivo que igual es súper choto. Si
sí,
te pones a pensarlo.
Pero no sé, ella la ve feliz, qué
sí.
sé yo. O sea, nunca la vemos. Bueno, en realidad.
Creo
sí.
que la veo más feliz. No tanto en relación a lo laboral o a lo que le permite el estar con este tipo, sino la veo más feliz y descontracturada cuando se permite esto, ¿no? Ir a clases de tiro, por ejemplo.
No, igualmente no decía, entiendo eso, pero antes para corregir, no decía que esté feliz por el tema de lo que le pueda significar para su trabajo, estar con él, con este tipo.
Sí. El rey de las inmobiliarias.
Sino porque comparten algo, tiene algo de qué hablar.
Sí.
O sea, evidentemente, qué sé yo, lo admira y. A mí lo único que me parece, una de las cosas que sí me parecen esto de la posible tibieza del final, lo único que no me funciona es cuando ella estaba viniendo casi con la idea de, andábamos unida y si no lo iba a matar, lo iba a amenazar con el arma,
sí.
rajarlo de la casa o algo así, se da a entender de que después de que ve el cadáver, después de que lo descubren la hija y el novio, está este plano en donde abraza lo
sí, bueno,
sí, parece que
no,
¿te
no te gusta? No, a mí me encanta ese momento. Justo cuando hablabas hace un rato de la escena en la que ella se quiebra, se saca cuando no puede vender esta casa, me parece que ese y este otro momento son los más fuertes
del personaje
en la película, porque sí, porque sentís toda esa angustia desbordada y que ella ya no sabe qué hacer porque claramente no lo iba a matar y
no.
claramente lo quería. Entonces, y una vez que ve que ya no está, el hecho de llorar y gritar abrazada a la ropa de él, no, es tremendo.
Ok, me alegra que esto haya funcionado porque a mí es lo único que siento como que es demasiado literal, como que no está contado.
Me parece que dialoga muy bien con esa otra escena porque me parece que en una es.
Ahora que lo pienso, la persiana y la ropa es parecida.
No, y además esta cuestión de Bueno, este es su fracaso como profesional y está sacada, es algo puramente propio de ella, pero acá no, acá es un interés por el otro, ¿entendés? Un cariño por el otro lo que duele. Entonces, me
Sí,
parece que
yo creo
hay una
que...
evolu plantea una evolución del personaje de ella también, tardío también, como lo que sucede con Lester.
Sí, a mí lo que no me convenció tal vez es la ejecución, como que la idea me parece medio obvia en una película que siempre está resolviendo, si bien se siente clásica, siempre está resolviendo sus situaciones de manera más original. Pero bueno, también hay una cosa, y ahí podemos, digo esto y después lo podemos conectar con la cosa problemática. Hay una cosa de que esta pareja no se atrae sexualmente, no se tocan desde hace años, ¿viste?
Errónea igual, porque en el momento en el que cuando Lester ya está desatado, se compró el auto, tiene el autito de carreras que es
Autito
muy
carrera.
gracioso,
Sí.
todo ese momento hay una tensión sexual y hay un se nota que están deseosos de estar juntos
Sí, pero se
y
desinfla con...
pasa esto de, otra vez, volvemos a lo tan reprimida que está ella en este caso, que se desconcentra porque dice, me vas a volcar la cerveza en el sillón. Es un sillón.
Es una cosa, bueno, sí, hay mucho, mucho de eso, ¿no? Del materialismo y... Pero bueno, no te pasa igualmente que ese plano es muy, muy habilidoso porque yo también estaba pensando, hay la cerveza en el sillón, porque está como en primer
Es que te
plano.
genera eso,
Sí.
pero entendés también la bronca del chabón y
Sí,
esta cosa,
sí.
a mí me ha pasado, mi vieja, y ahí seguimos con los relatos personales, mi
Ajá.
vieja siempre fue una maniática de el orden en la casa, ¿no? Todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar ordenado, nada tiene que estar fuera de su lugar. Entonces eso me relevaba a ella, tipo una
Claro.
situación de le movés algo o le estás por ensuciar algo y es como, no, no.
Y por ahí arruina algún momento.
Entonces, ahí está, ¿ves? Por eso también se hace tan interesante de hablar y de ver esta película, porque es de nuevo esta cosa tan universal de todo lo que uno reprime, de lo que no puede hablar, de lo que no puede comunicarse. Es como un montón de cosas juntas que están muy, muy bien llevadas.
Bueno, pero a lo que yo quería llegar, dejando de lado tal vez ese momento, es muy gracioso cuando esta mujer tan rígida, que aparentemente no se le pasa ni por la cabeza de tener relaciones con su esposo, cuando finalmente se engancha con el otro, los muestran cogiendo de una
No,
manera que
no,
es
no,
como las, ¿viste?
salvaje.
Las patas, ¿viste? Al aire y gritando. Y bueno, nada, ahí ves que es como, no sé, le faltaba otra cosa a esta mujer, tal
Sí,
vez.
tal cual. También se la ve así, y también es uno de mis momentos que favoritos, cuando va cantando un tema, onda Tony Bennett, una
Sí,
cosa
sí,
así,
sí. La clase de música que ponía cuando
Don't Rain
comía.
in My Parade, va manejando en el auto. Que, claro, es el momento justo antes de que pase toda esta escena en el
Está súper
sillón.
feliz, dobla, ve el auto
Ve el auto
deportivo y
de
como que
él
le
y
jode.
se acaba todo. Bueno, ahí tenés un poco lo que pasa con ambos, ¿no? Él está como desatado, está siendo él por primera vez y hay algo que se lo corta. Y ella también, lo mismo, es la misma situación cuando está llegando a la casa.
Sí. Pero bueno, hablando de... Vivir, dar una imagen de algo que no sos, es muy interesante lo que hacen con esta actriz, la rubia, ¿cómo es que se
Mena
llama?
Suari.
Mena Suari. Las dos actrices jóvenes tienen nombres rarísimos, ¿viste? Mena
Sí.
Suari y Zora Birch, rarísimo. Bueno, nada, la gran revelación es que ya está hablando de... también es algo medio típico, pero creo que son un montón de cosas típicas nunca combinadas tan bien, ¿viste? Como en un
Sí.
cóctel perfecto de todos estos... lugares comunes de la típica vida suburbana, porque bueno, si está la chica linda, que tiene una amiga un poco más fea, que el novio, este, que no me acuerdo cómo se llama el
Sí, es
personaje,
un freak.
que es un freak, le dice con mucha razón, vos estás al lado de ella para sentirte más linda, que es la típica
Sí,
cosa.
la fea es ella. Pero ni siquiera hace falta llegar a ese momento para uno notarlo, porque todo el tiempo, todas las escenas que tiene, realmente la odias. Es un personaje
Sí,
detestable.
bastante detestable. Pero bueno, nada, es la típica chica que está diciendo siempre, está hablando de me cogía este, me cogía el otro. Y cuando se revela en el momento más complicado de la película, yo me acordaba que pasaba esto, pero mientras la estaba viendo me había olvidado hasta dónde llegaban. Yo pensaba que era cuando se daban un beso, cuando compartían
No.
la cerveza, le decía, igual es mi primera vez. No sé, en mi cabeza pensaba que podía llegar a pasar, me gustaría tener mi primera vez con vos y ahí es donde el chabón cae. No, no, la vemos en teta, todo.
No, y además es muy fuerte cómo está contado eso por el hecho de que, o sea, la vemos semidesnuda y le dice eso, y en el momento, en el instante en el que le dice eso, no importa las veces que sea que uno lo ve, o sea, uno la deja de ver como
un objeto sexual. Sí.
Y vos ves, te das cuenta que es una nena.
Es una nena, ¿entendés? Sí. Es impresionante eso, porque bueno, probablemente no tenía 16 años, así que de última, si te parecía linda, está bien, no es que seas un pedófilo, quiero decir, como espectador, es una mujer muy, muy linda, estás tipo muy sensual en las fantasías, en la vida real también, la ves en ropa interior un par de veces cuando están... Se está quedando a dormir.
Sí, una vez se le pone a bailar en la ventana cuando se pone a bailar.
O sea, hay un montón de momentos en donde, sí, nos están llevando a eso que piensa Lester. Pero es cierto, ese momento es hermoso en ese sentido. Sigue en tetas y sigue siendo una mujer hermosa que probablemente en ese momento tenía 24 años. Está todo bien.
Pero es una chica.
Pero de repente en el... ¿Cómo se llama? En la realidad de la... De la película se transforma en una niña pequeña y ahí es donde le pone la mantita. Y creo que como corona toda esta situación es cuando, no me acuerdo qué vemos en el medio, y cortamos a que le hizo
un sándwich.
Sándwich y está comiendo ahí. Tiene, y sí, parece la amiguita chiquita de la hija de nuevo.
Me gusta mucho cómo aborda del llevar una escena que previo a eso es sumamente sensual desde la música, de cómo está filmada, la lluvia que se ve por la ventana, todo.
Parece con la música y la situación está como presentado al inicio de una escena porno prácticamente, sí, sí. O por lo menos una peli erótica. O sea,
sí, pero muy elegante, muy
claro,
linda.
Claro, más por una peli erótica, ¿viste? Sí. Esa que después no se ve mucho.
Y cuando cambia ese tono, cambia de manera muy natural, no es que hay como tipo algo brusco, ¿sí? Bien, la revelación es fuerte. Y cuando se entera de esto, la actitud paternal que tiene con ella, esto de darle el abrigo, de abrazarla y de contenerla, es hermoso. Es como, tiene un manejo de actuación de ambos, porque ella encima está al lado de palabras mayores, y sin embargo está muy bien de esto de que logra de que la veas como una niña. Y lo mismo pasa con él, terminamos de verlo como un tipo pajero de 40 que quiere estar con una piba, a verlo como un tipo que se preocupa por la persona que tiene enfrente.
Sí. Así que nada, este es el momento problemático. Que me parece que hoy en día puede llegar a ser más difícil de tragar.
Para mí, no sé, quizás estoy mal. No sé, juzguen ustedes.
De última cancelen, no, pero claro, me parece que...
Pero...
El tema es... Bueno, hay una pequeña anécdota de detrás de escenas. Alan Ball inicialmente había escrito que se acostaban. Y muchas personas a través de la historia de este guión...
cambiante.
Cambiante, viste, a medida que fueron pasando los años. Le habían dicho que no, este es el momento en donde tiene que decir que tiene que frenar. Y finalmente lo convence. Él pensaba que era como una cosa muy puritana.
Sí, ahí entraría lo tibio quizás.
Claro. Él pensaba, claro, que sería una cosa tibia. Y terminó siendo convencido de que... Bueno, sí, no, es una cosa como lo que decíamos, de que al principio inicialmente se veía un juicio. Es una de esas decisiones que decís...
Son claves.
Es clave, boludo. Menos mal que en el momento, que en algún momento hubo se generó este cambio y la película es tal como existe ahora. Porque aparte va como evolucionando desde este momento, evoluciona a ese momento en donde le cuenta sobre la hija,
sí,
y vemos esa sonrisa hermosa al momento donde agarra la...
Creo que ahí eso es lo que es realmente valeroso, porque si hubiera terminado con ella y después pasa lo que pasa, de que nada, se entera que la hija es feliz y él se pone contento y se muere, esa felicidad ya igual hubiera tenido felicidad por otro lado, que era él... Esta cosa de querer acostarse con la piba.
Sí, entonces, el objetivo de acá con la pibita.
Adquiere una felicidad mucho más humana, mucho más importante que el simplemente hecho de acostarse con alguien. Y hace que sea más significativa la muerte de él todavía.
Sí, o incluso otro camino sería, porque vos lo estás diciendo como que bueno, si cumplió su objetivo, estuvo con la chica esta. También podría ser que le dice que era su primera vez después y eso lo pone mal.
Está bien, pero digo, si se hubiera muerto habiéndose acostado con ella, me parece que por ahí hasta se llegaría a malinterpretar de cuál era la felicidad de él, o sea, sí, o qué era lo que él necesitaba realmente. Porque él no necesitaba acostarse con una piba, ni con nadie en realidad.
No, por eso digo, es como que todas las interpretaciones posibles, si hubiese pasado eso, son peores. Porque ahora que lo pienso, imagínate que pasa todo igual, pero se acostó con ella. Por ahí el tiro parece como un castigo, ¿viste?
Claro.
Ah, bueno, igual ya es demasiado tarde, sos insalvable. Entonces es como perfecto el cambio.
Sí, 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 tal cual.
Y me parece que sí, que fluye súper bien. Pero bueno, por último hablemos un poco de la enorme, enorme sorpresa Por lo menos yo recuerdo como si fuese ayer, a los 14 años, obviamente en 99.
Sí. Una... ¿Viste? Generalmente uno cuando le dicen películas que tienen un plot twist final, una gran revelación, y uno dice, no sé, Sexto Sentido, qué sé yo, un montón de películas.
No se menciona mucho.
Y Belleza Americana lo tiene también.
Sí. Yo quería decir, lo que quería decir recién es que en el 99 uno no tenía contacto con la comunidad LGBT, ¿viste? Era algo que sabía que existía, pero hoy en día todo el mundo tiene un amigo.
Y no era algo que tenía tampoco tanta visibilización en el cine.
Para nada, en ningún lado. Yo siempre me acuerdo que lo que me parecía lo más progre y que me re divertía y que siento que era como lo que pensaba en ese momento sobre el tema eran los típicos, el chiste recurrente en Seinfeld en donde alguien decía que tal persona es homosexual.
Pero no hay nada de malo en eso.
No es que haya nada malo en eso. Y no, claramente no hay nada malo en eso. Pero bueno, eso era como lo único que conocía.
Sí, era eso. En mi caso, a esa edad, era, no sé, los obreros trabajando en los Simpsons. ¿Viste?
Claro, esa idea. Es un cliché. Claro. Una cosa muy trillada. No había por ese lado es algo que se cambió un montón. Todo esto lo estoy diciendo porque es una cosa que me tomó de sorpresa, que no me imaginaba. Bueno, igualmente... Recuerdo que entendí cuando el chabón le está armando el porro y... Entiendo sí. lo que entiende el padre.
Esa escena para mí sí es un poco... Creo que es la única que me resulta como medio forzado cómo se da todo.
Puede ser,
como para que él lo vea y que la apuesta sea
Lester
que él está
como
ahí
que
como
se pone,
subiendo
se pone
y bajando. La... ¿Y él por qué se pone así?
Sí, súper relajado.
Es muy raro.
Con los brazos atrás de la cabeza.
Pero bueno, nada. No, me hace un poco de ruido, pero funciona.
Es un poco comedia de enredo. Yo no me acordaba que todas estas sospechas que tiene el chabón de que son pareja el hijo y el vecino
vienen de antes, que están mejor llevados, o sea,
yo pensaba que venían antes, pero es todo en el último día, viste que...
No, pero antes también, cuando, por ejemplo, cuando, o sea, sí, en el último día es cuando ve que Kevin Spacey le dice tipo llamame, hace el gestito y pasa esto. Pero también un poco está como la sospecha cuando está corriendo con los otros gays y después le dice, che, ¿tenés eso para mí? Sí, dale, vení a mi habitación. Entonces,
pero creo que ahí no sospecha todavía. Bueno,
pero le parece raro, se queda mirando como diciendo, ¿qué onda este tipo?
Pero bueno, la gran enorme sorpresa es cuando se le aparece en la lluvia, en el garage.
Totalmente roto también.
Totalmente roto. Y la verdad que... El hecho de que en realidad es porque él es un homosexual reprimido, creo que es inimaginable.
Sí, sí,
me encantaría
sí.
preguntarle a alguien que tal vez ya vio muchas más películas con temáticas LGBT, lo tiene más presente.
Aparte, generalmente...
Si se la ve venir porque...
Generalmente en una película que busca este tipo de revelación, después cuando la volvés a ver, quizás encontrás que decís, ah, mirá, acá había pistas de que esto o el otro.
Sí,
y no, en realidad no las hay y no hacen falta, no es que... Porque no las haya, uno dice, ah, pará, ¿y por qué ahora justo de repente es gay? No, o sea, está muy bien llevado a raíz de la imagen completamente opuesta que muestra a lo largo de la película.
Y también me encanta la forma muy casual que se resuelve el whodunit. Cuando nos están mostrando, está como medio desordenado temporalmente,
sí.
Muy, muy bien editado, o sea, esto es como...
Va repitiendo en cada momento con los distintos personajes la situación del momento del
disparo. Claro, pero antes de eso vimos que descubrieron el cadáver, hija y novio.
Sí.
Y justo después del momento del disparo vemos a Frank llegando con toda la camiseta ensangrentada, lo que está pasando después. O sea que está más desordenado de lo que parece. Pasa que está contado, está armado de una manera que fluye tan bien que no te haces preguntas, pero es un desorden
además,
temporal importante.
Ni siquiera está remarcado, es... Una imagen y punto, ¿entendés? No hace falta más.
Bueno, ahí tenés el tema este que decíamos, de que inicialmente en la película incluso se filmó que cosas que suceden después. La película terminaba con que la madre esta catatónica encontraba la remera
ensangrentada
y la ponía a lavar. Menos mal, boludo, que sacaron eso. Es como que es un milagro del cine, ¿viste?
Sí,
que,
sí.
Que lo último que vemos es va por otro lado completamente diferente.
Aparte más sabiendo... Que está filmado todo eso, ¿entendés?
Es una locura,
¿no?
Que
no,
se
no
llegó
es
tan
algo
lejos.
Que estaba solo en papel.
Claro, muchas veces...
No es que se adelantaron y dijeron, no, listo, hay que tener otro enfoque. No, en pura edición, ahí dieron un volantazo que le vino completamente perfecto.
Eso es algo que me pareció una locura. Pero bueno, Nico, no sé, ¿considerás que le hicimos honor?
Sí, le hicimos honor, nos sacamos las ganas de hablar y... Y la verdad que sigan mandando películas así porque es una fiesta.
Una maravilla, sí. En el chat, en el equipo, estamos jodiendo que están. La mayoría de las películas que están saliendo por los quemes a la carte son películas muy Nico y muy yo. Son todas películas que nos encantan a nosotros dos. A veces, viste, se suma alguno más, pero no está
Sí,
dándose de
sí.
esta manera. No sabemos por qué, pero
Pero gracias.
muchas gracias, en particular Nico. Y bueno, cualquiera que quiera hacer su pedido, como le estamos diciendo, obligar, también le estamos diciendo que obligarnos a ver
Sí.
algo, pueden pedir su quemes a la carte en, como había dicho al comienzo, patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Sin más que decir, esto fue Quemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
El chico se llama Ricky.